Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es jueves 17 de junio del 2021. Este jueves seguimos teniendo a media España en alerta por fuertes tormentas acompañadas de granizo en la mitad norte y parte de la mitad este peninsular. Lo demás, bueno, hay descenso de temperaturas, ¿eh? Luego el martes, quizá el lunes, martes de la semana que viene la cosa empiece a recuperarse. Hoy, ¿de qué les quiero hablar? Pues de lo que les afecta directamente a esta hora. Y de lo que seguramente usted habrá comprobado si ha llenado el tanque de gasolina de su carro y ha visto cómo le cuesta sensiblemente más. Y de repente, bueno, habrá dicho como Mari Carmen de Castro hace un momento, digo, se me ha hecho más grande el depósito de gasolina sin que yo lo sepa. No. Es que ha subido el precio. El precio de la gasolina está al precio más alto desde hace 7 años. Y ayer fue el tercer día más caro de la historia para el recibo eléctrico. Pues oiga, la gasolina de 95 está a 1,35 y el diésel a 1,3. Y el gobierno haciendo lo posible porque el diésel sea más caro o sea tan caro como la gasolina. Nunca había sido así, pero lo será. Si quieren algún consuelo, sepan que hoy la luz va a bajar un 1,7%. ¿Cómo será la cosa que hasta este gobierno, la vicepresidenta de Transición Energética, Teresa Rivera, defensora del ecologismo para ricos, contraria a la caza y estas cosas, esta es de las que está porque los jabalíes lleguen a la Plaza de Cataluña en Barcelona, ¿no? O que se paseen por la Plaza Nueva en Sevilla. Pues bueno, esta empieza a abrir la puerta, sí, a cometer la herejía de pensar al menos en suspender temporalmente algunos impuestos.
No es descartable que en situación tensa como esta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento, la suspensión de alguno de los elementos fiscales con carácter excepcional y provisional.
Bueno, ya lo veremos. Miren, sube todo. Las materias primas desde el mes de marzo están muy caras, están por las nubes. Cuando se pasa una crisis económica de la dimensión que hemos vivido, con una depresión súbita, repentina, las cosas no iban mal, pero claro, se mete a todo el mundo en casa, se paran las empresas, depresión súbita y repentina. La misma caída, aunque no sea como la misma inclinación del vector, luego se reproduce al contrario en la recuperación. Y las recuperaciones de este tipo de crisis suelen ser vigorosas. Claro, cuando se recuperan las crisis hay un aumento de la demanda de materias primas que necesitan las empresas para la producción. Pues el acero, en el caso del automóvil, yo qué sé, cualquier otra cosa. El cobre, el litio, el níquel, el cobalto. Todo eso importante en la fabricación de nuevas energías, la creación de nuevas energías. Pero ese mercado no es muy elástico y la demanda aumenta a esa gran velocidad, pero la oferta no lo puede hacer con la misma intensidad. Y cuando eso pasa, pues hay desfases, claro, eso es lo lleva tiempo. Por lo tanto, los precios suben. Yo sé que a usted cobalto y níquel en su cocina no tiene, pero créame que para muchas de las materias, para muchas de las cosas que producimos, las materias primas, esas materias primas, son imprescindibles. Ya no les hablo del cereal y de otras cosas. En España, las mascarillas, a lo mejor nos pasa como en Francia, que teniendo más incidencia que nosotros, ya han decidido retirarlas en el exterior. No tengan ninguna duda que aquí se retirarán cuando le convenga al gobierno para dar una buena noticia. Se lo apropia Sánchez, aunque sean decisiones de las comunidades autónomas, se lo apropia Sánchez para poder con eso, con esa noticia de que, hombre, de repente sale usted a la calle sin necesidad de ponerse un trapo en la cara, para tapar alguna que otra cosa, cuando le convenga, ya les digo. Así que analícelo cuando llegue el momento de pronto vamos a abandonar las mascarillas en el exterior. ¿Y qué quiere decir pronto? Pues el momento, esperar al momento de poder anunciarlo él, a bombo y platillo, en un aló presidente. Y así, hombre, si con eso se habla más de eso que de otras cosas, ya se puede usted imaginar de qué, ¿no? de los indultos y de sus consecuencias. La pandemia sigue en la buena dirección y la vacunación también sigue en la buena dirección. Ayer se pusieron pues 600.000 vacunas. Estamos en el 28% de la población. Poco a poco, un punto diario a lo mejor, punto y medio, pues sí, pues poco a poco llegaremos seguramente al final del verano a ese momento deseado en el que todo habrá cambiado. O todo empezará a cambiar, o en el que nos dirigiremos a unas navidades más o menos parecidas a las que teníamos en otro tiempo. Y es conmovedor ver cómo algunos pretenden que nos alegremos por cualquier pequeño gestito que tenga el presidente de la Generalidad. Estos exégetas, ¿no?, de los indultos. Fíjate, se ha negado a hacer la foto oficial, ha plantado al rey en la cena del círculo, pero le han convencido para coincidir con el rey en un corrillo y le ha dirigido la palabra. ¡Qué maravilla! Pero ¿cómo están cambiando las cosas en Cataluña? Pero bueno, vamos a ver, ¿pero qué clase de tontos os creéis que somos? ¿Qué clase de imbéciles, de mamertos creéis que estamos hechos, de verdad, los que asistimos a estas cuestiones? Ayer hubo plantón al rey en una cena. En una cena en la que estaba el presidente de Corea del Sur, que le interesa bastante a esta paniaguada Cataluña que estén tipos que lideran países empresariales como Corea del Sur y que lideran inversores que tienen que fiarse. Claro, cuando uno llega con el dinero y ve lo que hay en ese gobierno, dice, yo ¿cómo voy a poner la pasta aquí? ¿Pero cómo voy a jugarme a la pasta con estos tíos? Bueno, pues eso es lo que le interesa a Cataluña, que esté en esa cena y que esté en más sitios. Y no en esa reunión de sectarios anónimos, maleducados y groseros, a la que pertenece permanentemente. Ayer, una de las buenas noticias es que hemos pasado el filtro de la Comisión Europea para recibir fondos europeos. Pero claro, un aprobado con la coletilla de necesita mejorar. Porque la Comisión nos pide dos cosas fundamentales. Que haya unidad política para implementarlo. Claro, te doy dinero. Ahora tú montas una reforma y haces unas normas. Mañana viene otro gobierno, las cambia. No, páctelo con el que pueda llegar mañana o que no llegue mañana. Pero háganlo ustedes, que eso cree una estabilidad a largo plazo. Y yo les pongo el dinero. Eso es lo que está pidiendo Europa. Y que se aborden las reformas que se exigen. Y hay señores de negro que van a estar con la lupa mirando si esas reformas laborales, de pensiones, etcétera, etcétera, funcionan. Esa es la parte que no cuenta. Lo demás, sí, el triunfalismo de que van a llegar 19.000 millones, ahora de momento 9.000 iniciales con los que empezar el riego por manteo. Está muy bien. Si eso sirve para aumentar nuestra recuperación económica, es decir, si eso sirve para que el gobierno no estorbe en la recuperación económica, las recuperaciones las realizan las empresas, los empresarios y los trabajadores. No los gobiernos. Los gobiernos tienen que no estorbar, fundamentalmente. Poner las cosas fáciles para que eso se haga. A ver si conseguimos que este lo haga. Y un apunte más, que es un fracaso en sí mismo. El del sistema educativo en nuestro país. La ministra Isabel Celaá se dispone a dejar que se pueda pasar de curso y obtener títulos de ESO, de bachillerato, etcétera, etcétera, con suspensos. Que es una forma de malbaratar los títulos. De malbaratárselo, además, al que sí dedica esfuerzo, todo el esfuerzo posible para obtener buenas calificaciones. No, las calificaciones ya, es decir, si usted ha hecho mal la ecuación, lo importante es mirar si tiene madurez, resiliencia, que ahora todo es resiliente, adquisición de competencias, etcétera, etcétera. Miren, bastará con que el profesor eche un ojo al zoquete, a la zoqueta o al zoqueto de turno, y si ve que aunque suspenda tanta gimnasia, pues yo qué sé, puede valer para ministro de Sánchez, pues se le deja pasar el curso. Y oigan, en esta España nuestra, la Lolailo, esta ley, tiene mucho sentido. Si son ministras algunas de las que son, y ministros algunos de los que son, que no saben hacer la O con un canuto, ¿por qué se le va a exigir más a una niña, un niño, un niñe, de 13 años. Si tenemos de presidente a un doctor con una tesis plagiada, que además no la hizo ni él, ¿cómo le van a decir a un alumno que no copie? Pues claro, si tenemos tontos y sectarios en el Consejo de Ministros, pues tiene toda la lógica que intenten que haya tontos en los colegios. Es más fácil hacerlos sectarios luego y votantes más tarde. Que ese es el plan, ¿eh? Yo te apruebo y tú me votas. Las 8 y 10. Otras cosas ahora en titulares.
Herrera en COPE.
Ayuso.
Hoy comienza el debate de investidura de la candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Previsiblemente saldrá elegida en una primera votación gracias al apoyo de Vox. Este jueves la podremos escuchar presentando su programa de gobierno para los próximos 2 años.
Al banquillo.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decide sentar en el banquillo al clan Puyol por delitos fiscales, blanqueo y falsedad documental. Además, impone una fianza de 7,5 millones de euros para el hijo mayor.
Partidazo de COPE, fin de una etapa. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ramos no sigue en el Madrid. 16 temporadas, 4 Champions, 5 Ligas, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa y 4 Supercopas de España. Se dice pronto, es un palmarés impresionante, solo superado por Gento. No se sabe qué es lo que ha ocurrido. Hoy tendrá que responder, porque solo habla él. Habrá que preguntarle a Ramos si es cierto que ha tenido una oferta del Madrid que no ha aceptado. O por contra, si ni tan siquiera ha tenido esa oferta. Ramos, insisto, tiene ese acto de despedida con todos sus trofeos y con el presidente Florentino Pérez, que una vez más ha elegido no hablar. No estuvo en el adiós de Zidane, no estuvo en la bienvenida a Ancelotti, no ha dicho nada de la crisis de la Superliga y hoy, de nuevo, Florentino Pérez ha decidido no hablar junto a Sergio Ramos. Alguien debería decirle a Florentino que se está equivocando.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
La mitad norte y el este peninsular siguen en alerta por fuertes tormentas con granizo como el que cayó ayer en diversos puntos de nuestro país. Serán especialmente intensas esas lluvias, esas tormentas en el norte de Aragón, Navarra, Pirineos y también en el Cantábrico. Bajan las temperaturas en toda España, salvo en Canarias y el suroeste peninsular. Descienden especialmente en el norte y en el interior peninsular.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Herrera en COPE.
Estar informado. Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, lo quiero, lo tengo. Con el Corteinglés.es los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Aprovecha el 20% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 20 de junio. Date prisa.
Solo en Hipercor y el Corte Inglés.
No mires atrás. Recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas progresivas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Miremos al día. Javier González Ferrari. Mirando a dar.
Carlos, mira cómo mientras unos delincuentes esperan su inminente indulto, el que fuera el padrino del nacionalismo catalán moderno puede terminar en el banquillo junto a toda su familia. Jordi Corleone, su agradable señora y todos sus churumbeles tienen que responder ante la justicia después de 8 interminables años de investigación. El padrino del 3%, al que, por cierto, indultó políticamente Felipe González en los primeros años 80 por el escandalazo de Banca Catalana, en una de las primeras ocasiones en que el Ejecutivo le dobló el brazo al Poder Judicial, tendrá que explicar de dónde ha sacado durante décadas la pasta. El momento no puede ser más inoportuno para los intereses de Sánchez. En pleno lío con el independentismo, al que se le entregarán las llaves para abrir el camino hacia la independencia de facto, se añade un nuevo obstáculo para la rendición de Breda que este gobierno, cuya nueva composición es irrelevante ya que solo la palabra de su presidente es la que se acata, parece dispuesto a protagonizar. ¿Apretarán al menos los de Puigdemont para que el fundador de la tribu se vuelva a ir de rositas? Vete tú a saber si esto ya lo tenían descontado en el Palau de la Generalitat y no piensan mover un dedo para librarles, si llega el caso, de la trena. Tiene toda la pinta de que será el hereu de Marta y Jordi quien se coma enterito el marrón. Y dudo mucho que sepamos alguna vez el grado de corrupción de la antigua Convergencia y de la política mezclada con los negocios, que es algo muy de allí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esos grupos que todavía no son inmunes sí que pueden tener incidencias más altas.
La vacunación avanza, ya son más de 13 millones de personas totalmente inmunizadas en España y casi un 46% de la población ya ha recibido al menos una dosis. Seguro que lo ves a tu alrededor, por eso ahora Sanidad empieza a pensar en los más jóvenes. De hecho,
para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Tenemos más o menos unas 2.100 personas convocadas para vacunación.
Y la Comisión de Salud Pública ha aprobado la vacunación de las personas de entre 30 y 12 años. ¿Quiere decir, ya sabe la fecha? Pues no, simplemente...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deja de ahorrar en el café de tu empresa y ahorra de verdad con la tarifa de Orange Empresas. Fibra con Wi-Fi 6, tres líneas ilimitadas y mucho más por 66,40 euros al mes durante un año. Y llévate un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Hola, Salvador Sostres Terridas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues ya veis, pues habéis planchado hoy de noche o habéis cargado el depósito del coche.
No. Yo más bien leí, no sé, en fin. Vale más que no te cuente lo que hice anoche. Es que lo iba a contar y de repente he recordado dónde estábamos.
Bueno,
yo no, creo Carlos, hacer... tú confía en mí, por una vez, confía en mí. Bueno, yo sé lo que hago por la supervivencia de este programa.
Y bueno, José María, no, porque no tiene coche.
No tengo coche y no tengo que llenar el carro. Y anoche lo único que intenté planchar un poco es la oreja derecha.
Esto es. Bueno, pues ya veis cómo están las materias primas y todo lo demás.
Todo está todo mal.
Esto está...
Todo está muy mal.
La culpa del oligopolio y las puertas giratorias.
La culpa es del gobierno.
Exactamente.
Y si no lo encontramos, la encontraremos.
Esto es. Con un poco de intención, buscando bien, seguro que la encontramos. Pero estaréis contentos porque llegan los fondos europeos, que, hombre, son de momento 9.000 millones. Mira, 9.000 millones bien utilizados dan para bastante. Lo que pasa es que sois optimistas acerca... de los acuerdos a los que ha llegado, bueno, acerca de los compromisos a los que ha llegado el gobierno y la exigencia de Bruselas. José María, que eso seguramente te interesa.
Yo creo que sí. ¿Mm? Yo creo que están las cosas ya pautadas. Uh-huh. En tema de reformas, yo creo que hay un segmento muy importante de aplicación de esos fondos a reformas que tienen que ver con la nueva modalidad energética. Por eso lo hicieron precisamente en red eléctrica, creo yo. Y luego, en relación con las reformas de pensiones y de mercado de trabajo, por lo que yo sé, también la cosa está bastante avanzada. Otra cosa es que algunos tengan que hacerse fotos dando voces, pero yo creo que esto está hecho. Otra cosa es, luego, ¿qué ocurre? Yo personalmente creo, y os lo he dicho en otras ocasiones, que va a pegar un tiro en la economía de miedo.
Sí, eso para mí tiene toda la pinta. Bueno, yo creo que la está pegando ya.
Pero es muy importante.
Bueno, ahora me vais a permitir que mi Yo Smart quiere contarnos algo.
Sí, porque, a ver, quien tiene un hijo con miopía seguro que va a entender y va a querer saber más. Quédate con este nombre que puede cambiar la vida de los más pequeños. Miyo Smart. Miyo Smart son unas lentes para las gafas de los niños miopes que, gracias a una nueva tecnología, ralentiza la progresión de la miopía. Utilizar este tratamiento en las lentes durante la infancia y adolescencia va a contribuir a evitar que nuestros hijos desarrollen complicaciones visuales más severas. Así que cuida, vela por sus ojos. Localiza tu centro certificado Miyo Smart más cercano en miyosmart.es. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En la noche más corta del año no caben todas tus ilusiones.
Bueno, o sí. Porque con el cupón diario de la 11 puedes ganar 55 premios de 35.000 euros y con la paga 3.000 euros al mes durante 25 años. Además, si entras en cuponespecial.es, con el cupón diario de San Juan podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que sorteamos. Cupón diario de San Juan. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Otra cosa de la mañana de hoy, Pilar.
Pues mira, Herrera, había muchas esperanzas puestas en la vacuna alemana de CureVac, que se iba a aprobar en la Unión Europea ahora a finales de junio, pero la noticia que conocíamos esta noche ha supuesto un jarro de agua fría. La vacuna ha presentado solo una efectividad del 47% en la última fase de su ensayo. Para que te hagas una idea, la de Pfizer llega al 95%, la de AstraZeneca está entre el 85% y el 90%, y la de Janssen en el 72%. Bueno, pues esta alemana, CureVac, solo eficacia del 47%. El laboratorio asegura que se debe a la llegada de las nuevas variantes del virus que neutralizan el efecto de la vacuna. Pero claro, ahora se pone en duda su aprobación porque, por ejemplo, la OMS o la Agencia del Medicamento de Estados Unidos consideran que por debajo de un 50% no se debe dar luz verde a ninguna vacuna. Veremos a ver qué pasa. Y la que va a tener un 100% de inmunidad es la española del CSIC, que está liderando el químico y virólogo Luis Sanjuanes. Se dice que va a ser una de las más completas del mundo, aunque eso sí, todavía tardará bastantes meses en llegar. En Juanes nos ha contado cómo va su desarrollo.
La vacuna nuestra es verdad que esperamos que sea muy fuerte, porque la tecnología que estamos utilizando, con ella ya hemos obtenido una vacuna para un coronavirus mortal para el hombre y hemos visto que da una protección excelente. De momento, los trabajos que estamos haciendo con ya el virus definitivo, el que tenemos de causante de la pandemia ahora, pues nos llevará este año a hacer todos los experimentos preclínicos y parte del año que viene los experimentos en humanos, fase 1, 2 y 3.
Y hay una característica importante que la diferencia de las demás, y es que esta vacuna va a tener inmunidad esterilizante, es decir, esta vacuna te protege completamente de la enfermedad y también de su transmisión. Con ella ya no se podría contagiar el virus, algo que no ocurre, sin embargo, con las actuales, que solamente nos protegen de lo que es la gravedad del virus, pero podemos contagiarnos, ser asintomáticos y transmitir el coronavirus sin enterarnos. En definitiva, que esta va a ser, como decíamos, una gran vacuna.
Ahora tiempo local.
Herrera en COPE.
La mañana.
En Peugeot tenemos una oferta tan buena que no vas a querer que nadie la escuche. Por eso si hay alguien cerca, corre lejos. Más, más. Ahí.
Unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 por 16.500 euros.
Ahora vuelve y di que creías haber visto un oso pardo y te ha dado miedito. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta.
Por eso si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero es mirar al cielo, esperando que las inundaciones y el granizo no se vayan mucho de las manos, ¿eh?
Desde luego, este verano no podrán decir que hay mucha sequía. El año que empezó con Filomena nos está dejando un mes de junio cargado de tormentas que ayer volvían a dejar granizadas e inundaciones. Se han notado sobre todo en lugares como La Rioja, Orense, Valladolid, Ávila, Vizcaya y Madrid. El caso es que tenemos 23 provincias en alerta y lo peor se espera por la tarde. Especial atención a la mitad norte y el este peninsular en zonas como el Cantábrico, Navarra, Aragón y los Pirineos.
Según el precio de la luz, dará hoy un pequeño respiro, pero que no compensará la nueva subida de ayer.
Al tercer día con la luz más cara de toda la historia, hoy le seguirá una bajada del 1,7%. En apenas 2 semanas, las familias españolas estamos pagando un 45% más por encender la luz o usar, por ejemplo, la lavadora. El gobierno ya se plantea suspender temporalmente algunos impuestos del recibo eléctrico. Y todo esto mientras la gasolina también viene pegando bocados. El combustible se ha encarecido en los últimos 15 días un 22%.
Tercera clave, en Madrid comienza la investidura de Díaz Ayuso y Pedro Sánchez recibe en Moncloa al presidente de la Junta de Andalucía.
Juan Manuel Moreno preside una comunidad histórica, la más poblada de España, y lleva gobernando desde 2019, pero no ha sido recibido hasta ahora. Moreno va a defender que si Cataluña tiene una mesa bilateral, Andalucía también debe tener la suya. Entre tanto, a vueltas con los indultos, Moncloa valora positivamente que Pere Aragonés se dejara fotografiar con el rey en un corrillo, aunque el presidente catalán plantara a Felipe VI en la cena del Círculo de Economía.
Cuarta, en la gestión de la pandemia ahora mismo la palabra fetiche es pronto.
Es la palabra que se han hartado de repetir desde el gobierno cuando le han preguntado cuándo va a dejar de ser obligatoria la mascarilla al aire libre. Sanidad insiste en que debe ser una decisión pactada por todas las autonomías, pero las hay que siguen pensando que es demasiado pronto. Hemos tenido 36 fallecidos en 24 horas, aunque la incidencia ha bajado a 98 casos por 100.000 habitantes.
En la quinta la trae Ángel Expósito, que nos recuerda que la pandemia del coronavirus es mundial. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, a veces se nos olvida, estamos tan embebidos, con razón, lógicamente, cada uno mira para lo suyo, en el proceso de vacunación, en los datos de incidencia acumulada en cada país, en nuestras UCIs, se nos olvida un concepto fundamental en esa gestión de la pandemia que decía Sergi, y es que lo del coronavirus es global. La globalización existe para bien y para mal también. Mira, se han administrado en todo el mundo 2.400 millones de dosis de la vacuna. Bueno, pues solo el 0,3 de esos 2.400 millones se han administrado en los 29 países más pobres del mundo. Allí vive el 10% de la población. Países como Haití, países como Ghana, países del Golfo de Guinea no han administrado ninguna vacuna. Y ante el drama de la migración o ante la globalización del bicho, pues esto, cuidadito, ¿eh? Mira, estuvo en la linterna Isabel Sola, la bióloga del equipo de Enjuanes, que es una de las grandes eminencias de esta película. Mira.
Es una pandemia que afecta a todo el mundo y para solucionarla, la solución tiene que venir de la vacunación de todo el mundo. Este es el objetivo que es indiscutible y que desde el punto de vista epidemiológico y desde todos los aspectos es irrenunciable.
Debate. ¿Qué hacer? ¿Liberar las vacunas, las patentes de las vacunas o no? Es un pedazo de debate, porque más allá de la demagogia, venga, pues que fabriquen vacunas en todo el planeta. Esto es imposible. En Mali no puede establecerse de hoy para mañana un laboratorio de AstraZeneca que se ponga a producir para toda África. Por lo tanto, asistimos a un debate muy profundo en lo económico, por eso es la Organización Mundial de Comercio quien lo decide. Pero ojo, más importante, en lo sanitario, la pandemia es mundial. Nos podemos quitar la mascarilla, estaremos todos vacunados si Dios quiere este verano, pero la enfermedad y el COVID continuará mientras no se vacune el tercer mundo, Carlos, no lo olvidemos.
Hasta esta noche a las 7.
Adiós, familia. Chao.
A Adecco está contándonos cosas importantes.
Sí, porque habla de aquellos que tienen su propio negocio y, por ejemplo, ¿sabíais que el 80% de las empresas que deciden externalizar un proceso buscan, por encima de todo, socios expertos y de confianza? En Adecco saben lo importante que es poder centrarte en tu negocio y mejorar tu productividad. Por ello ponen a tu disposición los mejores expertos para ayudarte a externalizar tus procesos auxiliares, sea cual sea el tamaño y la actividad. Entra en adecoempresas.es o llama al 900-866-628. Adecco, el momento es ahora.
Salvador Sostres, José María Fidalgo, Enrique Cocero. ¿Qué tal, Enrique?
¿Qué
buenos
tal,
días.
¿Cómo estamos? Buenos días.
Yo os quería preguntar, dedicar algunos minutos. Hablaremos de varias cosas hoy, alguna de ellas relativa a la política internacional y a la entrevista de 4 horas del señor Biden con Vladimir Putin. Pero antes, haciendo un repaso del territorio patrio, me gustaría que valoraseis un poco la presencia del rey ayer en Cataluña, ese gran gesto que tuvo el señor Aragonés de dignarse a estar en un corrillo con él y saludarle con la mano en no sé dónde se la puso, y luego el plantón y lo demás, y la postura del Cercle y los empresarios catalanes de esa organización. A ver, Salvador, tú estabas ayer, ¿no? Pero
no,
lo sabes.
Pero sí, o sea, Esquerra, el problema que tienen es que son tontos. Pero la suerte que tiene Cataluña, suerte entre comillas y con todos los matices, es que algunas cosas se están moviendo. Esto hace unos meses, pues no se habría producido ni siquiera esta foto. Y en este momento, quien ha tenido un problema con la visita del rey no ha sido el rey. Tú sabes que desde 2017, pues cada vez que el rey ha venido a Cataluña, que han sido múltiples ocasiones, pues no es que haya tenido problemas, pero sí que el debate ha estado en torno a su figura, ¿no? O se ha cuestionado de una manera muy... Esta vez no, esta vez los que han tenido problemas, debates, dudas, ha sido el propio gobierno de la Generalitat y los dos partidos, y dentro de los dos partidos independentistas. Con lo cual la presión y la tensión ha cambiado de bando. ¿Esto os puede parecer poco? Yo lo entiendo. Es que es poco. Os puede parecer que Esquerra Republicana es ridícula y es patética, digamos, intentando este simbolismo de un poquito por aquí, un poquito para allí. No puedo estar más de acuerdo con la opinión de quien considere que esto es patético. Sin embargo, es un pequeño resquicio de luz en una noche en que hace mucho tiempo que nada brillaba.
Uh-huh. ¿Para José María?
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Salvador, Pasa que apreciar este tipo de cosas en el corto plazo, viniendo a donde venimos, es complicado. El rey yo creo que está en su papel, y es verdad que cada vez que visita Cataluña tiene alguna performance de esto, que le queman un retrato con la cabeza para abajo y no tenemos rey y todas estas historias. Pero me da la sensación de que en este momento, como consecuencia del debate que se ha abierto sobre los indultos, hay mucha gente que se lo está pensando. Y posiblemente los que tienen que pensarlo los primeros son los de Esquerra. Es muy difícil girar, Yo creo que cuando se sostiene una posición, luego es muy difícil girar sin romperte la cintura, ¿no? Y hay que hacer estos aspavientos que en el fondo son ridículos. O sea, que vamos a ver, ir allí para coincidir con el rey, pero luego marcharte a lo de la cena. O sea, esto es una cosa que a mí personalmente me daría vergüenza. O sea, porque, bueno, puedes aludir a lo que quieras. Pero bueno, yo creo que las cosas, ojalá, tomen otra deriva.
Y Enrique.
Pues, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es todo el bombo que le está dando Moncloa a eventos casi anecdóticos, podríamos decir, de políticas de gestos, o, bueno, no de gestos, de anécdotas, ¿no? El otro día los 29 segundos con Joe Biden, ayer la breve estancia de Aragonés dejando luego a una virreina en el puesto para que, pero sin abusar mucho de la foto con el rey o de las posibles fotos con el rey. Yo no sé si Moncloa lo que tiene es un plan muy pautado para ir impregnando poco a poco o ir filtrando poco a poco cierta normalidad que ellos puedan vender, porque realmente luego el rey, que ya venía de haber sido vetado en un evento en Barcelona hace unos meses, El reino creo que sea una pieza clave para el desarrollo de las relaciones que pueda tener ahora mismo Moncloa con RC y con Junts. Yo lo veo como, bueno, pues venía un jefe de Estado como era el presidente coreano, tenía que verse con su homólogo en España, que es el rey, y bueno, pues el gobierno ha intentado salvar la partida lo mejor posible, lo más discretamente posible. Ahora sí, después, como están vendiendo la participación del rey en lo de ayer, pues sí, es un gran avance, es un gran paso, etcétera, etcétera. Pero vamos, eso ya lo vimos también con el tema de Joe Biden.
Uh-huh. Hombre, Joe Biden fue ridículo en sí mismo, ¿no? Porque después, claro, decir que has tocado todos los temas de política internacional en 29 segundos es un poco fuerte. Pero bueno, o eres un genio realmente, porque hay poco espacio, ¿no? Pero es que yo lo encuentro tan ridículo como vosotros dos, como todo el mundo seguramente que nos estará escuchando. Pero aunque sea muy muy peligroso hacer grandes proclamas y decir, oye, aquí hay una luz, aquí tal, ha habido un punto de inflexión que, como decía José María, tiene que ver con los indultos, pero también tiene que ver con una cierta sensación de agotamiento en el independentismo. Y
es que tienen agujetas de tener tanto,
claro,
la cuerda.
Y de que ya no hay más camino, o sea, de que ellos mismos han dicho, no, este es el camino, no había camino. No, es que es este, tampoco había camino. Y entonces ahora están...
Y siguen sin haberlo, ¿eh?
Claro, y están tratando de ver si haciendo algo distinto... pasa algo distinto.
Ya, pero Salvador, me juego lo que quieras a que ayer lo que hablasen el rey y Aragonés no fueron ni cinco temas sobre el tema de lo que aprietan el zapato en Cataluña.
No, pero fue una conversación. Es que
el rey no tiene por qué tratar eso.
No, pero lo que quiero decir, o sea, ya sé que no, si era una ironía. Lo que quiero decir es que ahora mismo no creo que lo de ayer fuera más signo que simplemente el aparecer. No creo que fuera más que una cuestión física.
Pero es que un rey muchas veces en la forma está al fondo y en el gesto está la profundidad. Y entonces el rey no tiene la función ni la misión como hemos recordado a propósito de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid durante los últimos días de establecer las conversaciones sobre gobierno de la Generalitat, ni siquiera sobre Cataluña y el conjunto de España. No tiene esta misión en la vida.
Interesar, pero no le incumbe.
Exactamente. Pero sí que tiene la misión de decir al presidente de la Generalitat, dice, nos hacemos una foto, esta sí que es una misión del rey. Y creo que el rey estuvo simpático, hábil y consiguió, insisto, cambiar la presión de bando. Ayer en Cataluña no había unas, a pesar de las fotos estas de los idiotas estos que las quemaron, pero ayer en Cataluña, en general, no había una tensión.
No había movida.
Exacto. No había una tensión por la visita del rey, sino que había más bien una tensión o presión o curiosidad por ver cómo se comportaba el gobierno de la Generalitat. Y como ha dicho José María, a mucha gente ayer que vio esta foto, que vio este encuentro, pues ya no le pareció tan mal, seguramente, como le habría parecido hace unos años.
Yo creo que esto es un... Mira, lo hemos hablado el jueves pasado, no, el anterior. Estuvimos hablando de esto, los indultos y tal. Es un tema político. Yo personalmente tengo tantos motivos para decir que los indulten como tantos motivos para decir que no. ¿Qué es lo que ocurrirá? Depende de lo que pase. Es que esto, como todo lo político, es que lo sabremos. Oye, ¿la Revolución Francesa qué tal fue? Pues como lo dijo Deng Xiaoping, es que ha pasado muy poco tiempo todavía para ver los resultados. Entonces, esto, sin ser tan complicado como la Revolución Francesa, es un cristo considerable que se necesita destensar. Y yo creo que los aparatos del Estado, que son los que están atentos a este tipo de cosas, siempre te dicen que allí hay eso que ha dicho Salvador, que están teniendo agujetas de tirar de la cuerda. Entonces, están tirando tanto de la cuerda que están tetanizados. Pero que las cosas han cambiado. Bueno, han cambiado igual que lo de Biden. Yo lo de Biden me da igual si estuvo 8 segundos, posiblemente estuvieran hablando dentro cuando estaban todos reunidos, si es que hablaban, no sé, no tengo ni idea. Pero es cierto que lo importante de Biden no es la foto con el presidente del gobierno de España, sino es que las cosas han empezado a girar. Y la prueba es cómo terminó la reunión con Putin. Y entonces a mí me parece que es que ha empezado a cambiar el tema. También es la época de la destrampización.
Como ahora vamos a entrar en ese asunto, quería someteros otro, que
Me parece capital, es fundamental la ley de educación, educar a las futuras generaciones, hacer hombres y mujeres de fuste, bien formados y bien preparados para la vida real, que se van a encontrar, que desde luego no es normalmente la vida en la que a ti se te aprueba mecánicamente, solamente porque entienda un profesor que has puesto atención a una clase. El fracaso escolar en España es alto y para indultar, seguramente, o para camuflar esa cuestión, nace esta Lolailo en la que, se puede pasar de curso, obtener títulos de ESO y bachillerato con suspensos, y la calificación no está en si haces bien una ecuación, si desarrollas bien una ecuación y la resuelves, sino en la madurez o la adquisición de competencias, o esa, que son cosas que los profesores tendrán que valorar, pero yo no sé dónde está el catálogo de todo eso. Bueno, ¿esto, Enrique, es una apuesta de futuro equivocada o acertada?
Entendemos que equivocada. Bueno, yo entiendo que equivocada, no quiero hacer aquí el plural integrador. Yo creo que equivocada, a fin de cuentas, una de las partes más importantes de toda educación es la exigencia y el esfuerzo. Y bueno, pues yo recuerdo cuando yo estudiaba en el colegio que te las veías y te las deseabas para pasar con ningún suspenso, para tener el verano tranquilo, y ahí nadie perdonaba. Yo no creo ahora mismo, y a mí es lo que me preocupa, porque lo vemos en función de lo que vaya a ser la selectividad, y bueno, puede ser un objetivo a corto, pero a fin de cuentas, si un estudiante quiere llegar a hacer una carrera, un grado, quiere llegar a hacer estudios superiores o continuar por la vía académica su carrera, al final lo que va a ocurrir es que a lo más que quieras llegar, la mayor capacidad que puedas tener y la mayor exigencia o los mejores resultados que hayas podido tener, a mejores universidades querrás llegar. El problema será cuando esas mejores universidades a las que un español quiera llegar empiecen a cuestionar a través de currículum, y no de currículum ya del propio estudiante, sino del currículum académico del propio país, que digan, bueno, los españoles vamos a dejarlos un poquito hacia un lado, no vaya a ser, porque ya sabemos que su exigencia académica no es excesiva, no es muy fuerte. Y no es una cosa, pues como decía José María ahora, con respecto al tema de la Revolución Francesa, no es una cosa que vayamos a ver hoy, no es una cosa que vayamos a ver dentro de un mes ni dentro de un año, pero progresivamente iremos viendo cómo España, y que ya lo estamos viendo con los informes de PISA, etcétera, etcétera, pero progresivamente iremos viendo cómo España va decayendo dentro de esos niveles, lo cual generaría que cualquier estudiante español que quisiera llegar a una universidad con cierta relevancia o realizar unos estudios con cierta exigencia, pues posiblemente le tiren atrás porque el currículum académico de España como país no va a ser el más fuerte, desde
bueno,
luego.
Bueno, en este tramo de la educación, Estados Unidos, por ejemplo, para citar seguramente uno de los destinos de estas universidades a las que querría ir un estudiante español, ¿no? Pues Estados Unidos, en el tramo previo a la universidad, tampoco es que destaque por un gran nivel aquel tipo de enseñanza, ¿no? No, más bien todo lo contrario. Yo, mi hija va a mi colegio, al que fue mi colegio, y algunos de los profesores que increíblemente me sobrevivieron, pues ahora son profesores de mi hija. Y entonces, evidentemente, veo los cambios. Los profesores son los mismos, el colegio son los mismos, pero hay maneras de educar distintas. A mí me gusta más la mía. Yo comparto la sensación de mayor exigencia que decía Enrique hace un momento. Pero es verdad que yo veo que mi hija aprende de maneras y cosas que seguramente pues yo no aprendía. Y que tienen una atención sobre ella como persona, y le ayudan a gestionar, por decirlo así, los conflictos que tiene con sus amiguitos y amiguitas y tal, pues que me parece interesante. No es lo que yo hice. Seguramente, si yo ahora pudiera elegir, pues aunque solo fuera nostálgicamente, pues elegiría mi modelo. Me parecía más duro, más exigente, pero también le veo cosas interesantes al modo de mi hija. Y en cualquier caso, yo creo que la escuela, aunque ahora esto puede parecer contradictorio, no está para marcar el nivel de tus hijos. El nivel de tus hijos, de nuestros hijos, lo vamos a marcar nosotros, lo van a marcar ellos. Es decir, esto es una educación general básica, esto es un cojín, esto es una especie de pasarela por la que todo el mundo tiene que más o menos lograr sus objetivos y que poca gente quede atrás. O sea, todo el mundo, en la medida posible que se incorpore y que tire, y luego ya el grado de brillantez académica, curricular y tal, ya la conseguirá cada alumno en virtud de su inteligencia, de sus padres y de su exigencia de los padres y de sus capacidades.
¿Y Fidalgo?
Vamos a ver, yo pienso que el sistema educativo en España es un sistema educativo que ha fracasado en toda la trayectoria democrática. Ha fracasado en términos de cualquier sesgo, como lo quieras considerar. Tiene que ver con la capacitación para el empleo, tiene que ver con la capacitación para la socialización, no solo de los saberes, sino de los comportamientos. Tiene que ver para la capacitación para evitar algunas lacras que no conseguimos evitar y que tienen que ver con algunos extremos de violencia, etcétera, etcétera. Mira, yo... hay un grupo de trabajo, somos unos amigos, que nos hemos puesto hace 15 días a intentar hacer una prospección sobre el empleo. Y ahí hay de todo. Allí hay gente que son profesores de universidad, hay gente que han sido ministros, alguno que es amigo tuyo, que el otro día estaba contigo en Burgos, Juan Carlos. Y entonces, ayer precisamente estuvimos desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde hablando sobre políticas activas de empleo. Muchos de los que estamos allí habíamos tenido que ver con episodios muy largos de diálogo social. Nunca se ha conseguido, por ejemplo, en España, sentar en una mesa Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación para hablar de las capacitaciones profesionales para el trabajo, que es algo distinto que los títulos, Segundo, el problema ya no es el fracaso escolar. El problema es que tenemos que darnos cuenta de que el fracaso educativo es un fracaso que nos ha llenado de arriba abajo. O sea, muchas de las cosas que estamos hablando, del nivel de determinada gente opinando, discutiendo, tal, tiene que ver con un sistema educativo que es absolutamente cojo y que no sirve para socializar a la gente. El porvenir individual de cada chico o de cada chica, yo también tengo hijos de amigos míos que están en Harvard, ¿vale? Pero bueno, están en Harvard porque estos chicos y estas chicas, en el colegio donde estaban ya preparando, les habían mandado una carta a los de Harvard diciendo que si les interesaba, les iban a hacer un seguimiento. O sea, que estas universidades, cuando importan gente allí, no le importan a ciegas, Digamos que no importan a la gente como importamos aquí a los inmigrantes. Oye, este para adentro y se acabó. Sino, ellos importan para que el nivel de Harvard, por ejemplo. Digo Harvard porque tengo dos chicos, nietos de una amiga mía, que están, una va ahora y el otro está ahí en Harvard. Tienen recorrido. Pero yo como creo que el destino de los chicos y las chicas en España no va a ser de Harvard, porque eso es una pretensión posiblemente que tampoco tenga luego relación con el empleo. Pueda tener relación con la capacitación personal para el trabajo, en una formación adecuada, profesional y tal, y ganar mucho dinero. Pero es algo distinto a lo que estoy hablando. Yo lo que lamento es que no se vuelva a recentralizar en una cabeza todo el sistema educativo. A mí me parece que aquí las comunidades autónomas han descarrilado todo. Han descarrilado todo. Y esto o se vuelve a recentralizar o tendremos muchísimos problemas.
¿Pero os parece bien que se escondan debajo de la alfombra los suspensos o no debería haber suspensos?
No, es que yo no me parece ni bien ni mal, pero es que me parece una minucia en relación con todo lo demás.
No creo que haya minucias en nada de esto. Creo que es, al final es un tema de nivel educación. Antes Salvador decía tiene que ser una educación general básica, pero el problema o la pregunta para mí es cómo de básica queremos que sea esa educación general básica.
Pero ponemos en marcha costumbre del esfuerzo o no ponemos en marcha costumbre del esfuerzo. No quiero decir cultura.
Sí, yo creo que hay que poner en marcha la costumbre del esfuerzo. Lo que pasa es que también habrá que preguntarles a los padres concretos las relaciones que tiene con el profesorado. Yo también tengo muchos amigos que son profesores y cuidado,
Al tutor de mi hija yo le pregunté por qué él me exigía a mí mucho más que a mi hija y me dijo, hoy si yo exigiera a tu hija como tú, tú igual no, pero muchos padres no lo tolerarían.
¿Ves? Está muy bien respondido eso, ¿eh?
Pues, sí, sí.
O sea, si a mí no me cabe la yo recuerdo que un profesor mío, que yo, es este, que se llama Manel, yo no hice los deberes un día, me negué dos días, y al tercero me dijo, tú no vas a salir del colegio hasta que no termines todo. Y salí a las 9 de la noche que me iba a buscar a mi madre. Él me recordó esta escena y me dice, yo hoy tengo a un niño hasta las 9 del colegio y los padres me ponen una denuncia en el departamento de educación. Y yo creo que aquello me hizo mucho bien, te lo prometo.
A ti sí.
A mí muchísimo.
Pero es que ahora las cosas han cambiado. Pues y sí. La relación de los padres con los hijos en relación con la capacitación es una especie de competición que no se sabe muy bien por qué, para que sus hijos sean más que él.
Ya, pero ¿estamos de acuerdo en que una educación pública de poca calidad es desigualdad?
Es decir, una educación pública
solo tienen buena educación los que pueden pagar.
No, que es la ruina del país.
No, pero van a... O sea, si es que lo que no podemos hacer es segar por el mínimo. Y llevamos segando por el mínimo cerca de 30 años con el tema de las leyes de educación.
Con el tema de todo.
Bueno, pues con el tema de todo, perfecto. Pero vamos segando con el mínimo. Vamos segando por el mínimo. Entonces tendremos... estudiantes que pasarán con los suspensos que la ley permita pasar directamente, porque ese es el nivel de entrega y de esfuerzo, y habrá estudiantes que evidentemente sigan estudiando, sigan empujando, sigan queriendo tener un... Evidentemente eso no va a cambiar, porque la curva normal, esa es la que va a haber, no va a haber ningún problema. El problema es dónde queremos que en esa curva, en esa distribución de Gauss, en esa curva normal, esté la media. Y ahora mismo la media la estamos desplazando a la izquierda.
Si tú me abaratas la calificación, pues yo hago menos esfuerzo.
Claro, exacto. Entonces estamos desplazando la media hacia la izquierda.
Pues, aprendo menos.
Pues entonces lo que estamos haciendo es eso. Estamos segando por el mínimo. Y segando por el mínimo, y segando por el mínimo, y cada vez... Andreu Navarro decía el otro día en una entrevista en El Mundo que a fin de cuentas, o sea, la ley ahora mismo, la LOMLOE, que es la que entra, que es la que de la que estamos hablando, es posiblemente la peor ley educativa, porque es posiblemente la ley que menos esté exigiendo y que menos esté pidiendo a los estudiantes que den.
Bueno, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gael de Líbana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues vamos a acercarnos a un cajero, si te parece bien, porque los españoles seguimos prefiriendo, si es posible, acercarnos a un cajero antes que acudir a la ventanilla. Recordemos que en un cajero automático, don Carlos, además de sacar efectivo, también podemos hacer ingresos, transferencias, pagar recibos, solicitar talonarios, moneda extranjera, etcétera, etcétera.
Hombre, son visitas obligadas, digamos.
Hombre, y tanto, y tengo buenas noticias al respecto, don Carlos, porque CaixaBank despliega una nueva plataforma tecnológica en sus cajeros para ofrecer la misma experiencia de uso de la banca digital que en el móvil y en la web.
Ah, cuénteme eso cómo va.
Bueno, pues mire, don Carlos, hablamos del proyecto ATM Now, que convierte a CaixaBank en el primer banco del mundo en ofrecer una experiencia omnicanal, es decir, que tendrá idéntico nivel de calidad, imagen y servicio en todos sus canales digitales, incluyendo 9.000 cajeros para finales de julio, adaptados ya a nuevo sistema.
El avance tecnológico es imparable, pero dígame, además de transformar el estilo y la navegación por los menús, yo me imagino que incorpora nuevas funcionalidades, ¿no?
Pues efectivamente, don Carlos, mire, el reintegro en efectivo en solo dos pasos, personalizar el menú de opciones para que cada usuario tenga en la primera pantalla acceso directo a sus operaciones y opciones más habituales, el reconocimiento facial para mayor comodidad y seguridad, en fin, que se trata de un proyecto que abre las puertas a operativas que integren el uso compartido de varios canales digitales, don Carlos.
Ofrecer la mejor experiencia de usuario en todos los canales de relación con los clientes físicos y online es uno de los pilares del Plan Estratégico 2019-2021 de CaixaBank.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.